¿Dónde queda el sábado?
¿Dónde queda el sábado?
Búscalo por la Cielo.
Cielo.
Bueno, atención, la producción, Diego querido, nos está pasando ganador, ganadora, ganador, ganadora. Dame un segundo que no puedo abrir. Acá está. Tenemos un ganador, un ganador y una ganadora de estos. Mira, un oyente por acá dice qué ricos premios y qué lindos, debo decirte. Qué lindos premios que tenemos en el día de hoy. Es premio birrero, premio cervecero, con sello platense, de la mano de los amigos de Rambul y de Kim, que hoy los estamos además conociendo. Por supuesto que cuando conocemos a gente como hace cierto producto, lo que más nos gusta es probarlo, ¿no? Como corresponde. Así que va a ser el caso de, atención, Marcelo y Lali. Marcelo, su documento termina en 146 y Lali, su documento termina en 426. Ambos son ganadores, uno de cervezas de Rambul y otro cervezas de Kim. Imagino, Cande, ya les avisamos de qué manera, ¿sí? Los retiran en el Tap Room de Rambul en 47, 11 y 12. ¿Dije bien, Diego? Correcto. Sí, bien. Perfecto.
Perfectamente, y justamente me das el pie.
Ahí estamos.
Con Leo Sigoli de Rambul. Ahora ya nos tocó toda la primera parte con los anfitriones de Kim. Y ahora con Leo. Leo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, todo muy bien. Saludos a los oyentes.
Bueno, así, siguiendo el formato de lo que fue esta primera parte de charla con acá con los colegas de Kim, contanos un poco cómo fue tu acercamiento al mundo birrero y que dio luego a pie a la fundación de esta marca, que tiene un nombre tan particular, que después me gustaría que cuentes un poquito sobre eso. Pero bueno, empezando por el principio, dice el dicho.
Bueno, comentando un poquito también, siguiendo con la base de las ciencias duras, que comentaron los chicos, yo soy ingeniero en sistemas, graduado, sigo trabajando eso, todavía no me dedico 100% a la cerveza, pero sí el 100% del tiempo estoy dedicado a la cerveza. No por ahí físicamente, pero estoy. Bueno, arrancamos a hacer birra con Nicolás, que hoy ya no está entre nosotros, en la sociedad está vivo, pobre. Nada, arrancamos a hacer birra, teníamos una banda y ahí sí tuvimos que elegir a ver si íbamos a hacer algo más un poquito con un tinte comercial y no seguir con la música. Elegimos seguir con la parte de la birra.
Perdón, metalero usted.
Sí, sí, veníamos del palo de heavy metal, así que no había mucha beta comercial por ese lado, era más pasión. Ahora lo seguimos haciendo, pero más por lo bajo. Nada, empezamos a hacer birra en el garage, como todos acá en la ciudad de La Plata, creo yo que todos empezaron así. Y bueno, fuimos saltando, fuimos creciendo, así, amigos de amigos, y acá estamos. Hace 2 años y medio, más o menos, nos fusionamos con cerveza Chirusa, que es una cerveza legendaria de acá de La Plata, uno de los primeros. Y nada, ahora estamos asociados con Seba, que...
Sebastián Goldemar de Chirusa,
sí,
cierto.
Ahora estamos con Seba, que no pudo venir, pero estamos con él laburando. Y venimos laburando parejo ya. Lástima de estos 2 últimos años que nos tocó vivir en esto, que bueno, no se lo esperaba nadie, pero poniéndole el pecho siempre.
Y metiéndonos un poco en la particularidad de Rambul, ¿cuáles son los estilos? ¿Cuáles son sus especialidades? ¿Cómo fue la recorrida y el camino en el mundo de la cerveza?
Bueno, nosotros arrancamos haciendo birras clásicas, como arrancan, creo yo, casi todos. O por lo menos en esa época se empezaba haciendo estilos clásicos. También ahora por ahí puede ser que alguno arranque con estilos medio excéntricos. Pero nosotros hacíamos Golden, Iris Red, Stout, las birras clásicas. Y después nos fue más apasionando lo que es el lúpulo y las birras lupuladas. Creo que hoy lo que nos identifica a nosotros es la birra lupulada.
Bien, las IPA, por ejemplo.
Sí, nosotros tenemos Session IPA, Rai IPA, que es una IPA que hacemos con Centeno, doble IPA. Hicimos una tanda de triple IPA también. Las birras alcohólicas es algo que nos gusta mucho también hacer.
Bueno, para la gente que no sabe, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, te dicen Session IPA, de una IPA, digamos, tradicional. Te pregunto esto porque justamente es un estilo de cerveza bastante popularizado en los últimos tiempos, cada vez más, hasta las marcas comerciales ofrecen IPA. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque para el público que no tiene, digamos, tanta información al respecto.
Una, bueno, así a grandes rasgos, sí, sesión IPA es una birra, es la birra más liviana de las birras lupuladas, de estilo americano, digamos, si se quiere, realizada con levadura americana y lúpulos americanos y del Nuevo Mundo pueden ser también. después la, bueno, y tiene una baja graduación alcohólica. La American IPA, que es la que le sigue, si se quiere, tiene un poquito más de complejidad de maltas, tal vez, se le puede agregar un poco de trigo, algo de carapils para los cerveceros. La cantidad de lúpulo generalmente la manejamos de igual forma, pero tiene más contenido alcohólico. La doble IPA, lo mismo, pero un poquito más, y la triple, bueno, lleva un poco más de adjuntos, son birras de casi 12 grados de alcohol.
Claro, APA, ya estamos hablando... No, APA no, IPA, yeah, para hacer un chiste fácil. Martín, antes de que nos metiésemos en este segundo bloque de la charla, Martín hablaba del tap room. Contanos un poco cuál es el paso, porque con los chicos de Kim, ellos hablaban de su fábrica, de cómo fue su proceso de crecimiento. En el caso de ustedes, tienen la posibilidad de estar cara a cara con el público. Contanos un poquito esta pequeña historia.
Bueno, eso surgió en mayo del año 2020, del año pasado, en plena pandemia. Sí, que tuvimos que reinventarnos, digamos, salir a hacer embotellado, directo al público. Bueno, funcionó en su momento y se nos presentó la posibilidad de ocupar un local que ya estaba casi montado. Digamos, tuvimos que trabajar bastante para acomodarlo a nuestra onda, digamos. Creo que recién hoy está bastante parecido a lo que queremos expresar. Pero bueno, llevó tiempo. El Tap Room está ahí en 47 entre 11 y 12 y tenemos todas nuestras birras. Eventualmente llevamos alguna birra de Platense siempre para hacer como una invitación también a darle un espacio en un lugar cervecero nuestro, digamos, propio, pero también para dar a conocer otras cervezas.
Bien, ¿y pues, se puede ir a comer, picotear algo o solamente una copita?
No, tenemos cocina, tenemos bien. Hamburguesas, pizzas, empanadas, papas.
Muy bien. Bueno, a ver ahora ustedes, el tema, ustedes digo los Kim, que están a mi derecha, ahora giro, para la gente que, esto es radio, no nos está viendo, por supuesto, te voy a hacer un giro así, medio Mirta Legrandesco, y para que ustedes me cuenten un poco de los estilos y las especialidades de Kim, porque hablamos mucho de la historia, mucho del viaje a Alemania y demás, pero la gente que no conoce Kim, primero, ¿dónde la puede conseguir? Y segundo, ¿con qué tipo de cerveza o qué estilos son los que ustedes consideran más emblemático de la marca?
Bueno, sí. Bueno, conseguirnos pueden ubicar en nuestras redes sociales, @ Kim Cerveza, o en nuestro Facebook también.
¿Hacen entrega a domicilio?
Hacemos entrega a domicilio de latas y después estamos en varios bares de la ciudad de La Plata, bien, que también lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, bares, despachos. Son un montón y no quiero que se pongan celosos entre ellos.
No, por supuesto, pero bueno, como digamos, hacemos la presentación de Rumble, que es su Tap Room, y bueno, ¿qué otras chances tienen de conseguirlo? Y como les decía al principio, ¿cuáles son los estilos o las especialidades a los que ustedes consideran como lo más emblemático de Kim?
Bueno, nuestro estilo, el que más vendemos, digamos, creo que porque también la gente es lo que más pide, digamos, es la Session IPA, que es una cerveza lupulada, que usamos lúpulos de Estados Unidos, que apunta más a lo aroma, al cítrico. Vamos jugando a veces con los lúpulos, diferentes tipos de lúpulos. Ahora, por ejemplo, nos llegó una tanda de lúpulos de Nueva Zelanda y usamos estos lúpulos porque, digamos, tienen una calidad de amargor y de aroma superior. Porque lamentablemente todavía, digamos, como que la cadena de valor del lúpulo argentino, que se produce una buena cantidad de lúpulo acá, y usamos para otros estilos, lamentablemente no está tan desarrollada, entonces el aroma no queda tan bien al y bueno, la verdad que nos preocupa mucho la calidad y que se lleve una birra excelente a las manos de la gente que la pide. Y después nuestro segundo estilo, así más emblemático y que tiene que ver por ahí también con la historia de mi familia, es la Honey, la cerveza que hacemos con miel, porque digamos, nosotros yo crecí en mi casa clavando cajones de abeja, digamos, siempre ayudando desde chiquito. Digamos, mis viejos venden miel en la casa y tenemos la sala de extracción ahí. Y bueno, ya mi abuela tenía colmena. O sea, mis viejos vinieron de Italia. Mi viejo, cuando vino con mi abuelo, fueron a comprar, digamos, sus primeras colmenas en... Me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, fueron en un sulky, digamos, estamos hablando hace 50 años o más, tal vez. No, más, como 60 años por ahí. Y bueno, compraron sus primeras colmenas y desde entonces siempre estuvieron relacionados a la apicultura. Mi viejo también estudió otra cosa, por un momento lo tuvo más como hobby y después, nada, se dedicó a la apicultura. Y bueno, nuestra Honey, usamos nuestra propia miel. Y es uno de nuestros emblemas y, bueno, caballitos de batalla. Y, bueno, después tenemos otros estilos así más clásicos, como la Scottish, que es una cerveza con maltas caramelo, más apuntado a la maltosidad, al dulzor de la malta, American IPA, y estamos con varios proyectos de cerveza sour. Ahora, hace poco, hicimos una Barley Wine, que es una cerveza que va a tener cerca de 9% de alcohol, que hicimos una colaboración con los chicos de Aleph, y con Sustancia Z, que son dos micro cervecerías de acá de La Plata, pero con mucha trayectoria también, y que hacen, ¿cómo? Un proyecto de guarda también tenemos, ya tenemos una barrica ahí, y bueno,
queremos... Ah, eso. ¿Cómo es la guarda cervecera? Porque uno está relacionado, tal vez, a otro tipo de bebida, digamos, desde el destilado, como el whisky, por ejemplo, hasta los vinos, ¿no es cierto?
Sí, el proyecto de guarda que tenemos es un proyecto que surgió más que nada por nosotros, de querer tomar cervezas que llevan mucho tiempo, son muy alcohólicas, es como un proceso como el vino, que van redondeando y van sacando otros tipos de sabores y otras complejidades. Y lo empezamos como proyecto de todos los años, aprovechar invierno, que baja bastante la venta y tenemos un poquito más de espacio en fermentadores, como para empezar a hacer todos los años un estilo, en el cual ahora en cámara, por ejemplo, tenemos una Barley Wine que tiene cerca de 11-12% de alcohol, que tiene 2 años ya, está ahí en botella. Tenemos una barrica acá llena de una Honey, también que fue una prueba, fue un experimento que está saliendo increíble. Y bueno, sacamos el año pasado una Imperial Stout también, es una birra que también pensábamos dejar y tuvo tanto éxito que se terminó saliendo todo antes de poder guardarla muchos años. Pero es un proyecto del cual creo que está creciendo mucho también en la ciudad. Hay un montón de cervecerías que están apuntando a hacer birras de guarda y birras más complejas.
Quería hacer una acotación a lo que venía diciendo Mati. Es muy interesante la parte de guarda, digamos, desde el punto de vista también técnico. Por ahí no se conoce mucho la parte del proceso que se da, porque uno dice, no, la tiro en una barrica y eso...
Y listo.
Y eso por arte de magia te transforma la birra, ¿no? En realidad, digamos, nosotros para hacer la cerveza, digamos, que hacemos regularmente, las cervezas de línea que hacemos, por decirlo de alguna manera, más o menos llevan 20, 25 días de fermentación, un mes, entre fermentación y madurado. Las cervezas de guarda lo que tienen es, digamos, es otra complejidad porque, digamos, nosotros la ponemos ponemos la cerveza en una barrica y en la barrica intervienen otros microorganismos que no es la levadura cervecera, digamos. Hay otras levaduras que pueden ser de tipo salvajes, hay bacterias dando vuelta. Entonces, es una cerveza de fermentación mixta. Entonces, tenés un aporte que te da la madera, otro aporte que te da el líquido que tenía anteriormente esa barrica, porque generalmente usamos barricas de segundo uso, ¿no?
Claro, sí.
En el vino o en el bourbon, por ejemplo, se usan siempre barricas de primer uso, generalmente. Nosotros usamos barricas que han tenido un uso previo, que puede haber venido. En el caso de la Honey que tenemos acá en guarda ahora, es una barrica de roble francés que antes tenía vino.
Bien.
Pero, digamos, también... Por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, jugar con una barley wine en una barrica de bourbon o de whisky, que es lo que queremos armar ahora. Uh-huh. Entonces, y además tenés los microorganismos que tiene la barrica y una microoxigenación que da la madera que hace que permite que esos microorganismos estén vivos y sigan respirando y sigan haciendo pequeños cambios a la cerveza y le den una complejidad
y una
increíble.
Personalidad muy particular. Claro. Bueno, muy interesante, ¿eh?
Bueno, Martín, no sé si me escuchas bien.
Perfectamente, y siguiendo con mucha atención. Estoy muy entretenido de algo que desconozco, que es cómo se hace la cerveza y el sinfín de cosas a tener en cuenta y todo lo... Me quedé enganchado con el tema de la miel. Nada, y cómo cada artesano de esta bebida le va poniendo su impronta de alguna manera, ¿no? Me quedé esperando a ver si Leo nos contaba si Rambull era una cerveza metalera también, de doble bombo, potente, me lo imagino, de violas muy desenfrenadas, o es un soft metal, una cosa más romanticona, digamos. ¿Por dónde camina la Rambull?
El hombre tiene campera de cuero, pero que lo responda él.
Bueno, sí, un poquito, sí. Nosotros en cada cerveza que vamos haciendo le damos un tinte musical a
claro,
todo.
Claro.
Generalmente recomendamos alguna banda entre líneas y según la graduación alcohólica o el trabajo que tiene la cerveza lleva su propio nombre, ¿no?
¿Y qué opciones tengo? A ver, por ejemplo...
Bueno, la American IPA, que es una birra bastante tranqui, sí. La llamamos American Idiot por
por el tema de Green Day, sí.
Sí, después tenemos la doble IPA, que se llama Evitando el Ablande, un tema de Hermética, no sé si...
Sí, ahí tenemos una raíz más argento, ¿no?
Sí, una cosa el argento así. Siempre está.
Bien, bien,
y,
bien.
Bueno, la triple IPA se llama Painkiller por el tema de Judas Priest.
Sí.
Es algo bien rápido y tomar una.
Sí, sí. Para sacudir.
Sí, 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 siempre, siempre le damos algo.
Qué bueno.
Hasta la Golden tiene su propio nombre, recomendamos bandas por ahí más tranqui, pero uh-huh. Sí, todas tienen.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, una Monster Rocks de cervezas también en las opciones de Rambull. Bueno, gracias a todos por recibirlo a Diego en este segmento donde, nada, gracias a la gente amiga de Tuco Web, salimos a dar una vuelta... Nada, por casa, viste, a ver qué tenemos. Estuvimos en Berisso, estamos en Citibel, estuvimos en Los Hornos hoy con ustedes. Nos gusta conocerlos a los productores y nada, no, nos gusta mucho eso, Diego.
La verdad que sí, una muy linda experiencia. Y bueno, ahora que bueno está por terminar el programa, me parece que el mate se enfrió.
Es momento de ponerle un poco de rock, de metalizar y de probar las Kim, un poco de Rambull, un poco de Kim para probar, que bien merecido se lo tiene, querido amigo Diego, con esta nota, que te agradecemos mucho que nos hayas llevado. Y estoy pensando en qué parte de Los Hornos estamos. Estoy ganas de mandar algo que te localice para saber dónde estamos.
Estamos cerca de un lugar confesional, lo único que voy a decir.
Del confesionario.
Confesión.
De un lugar confesional, nada más.
Esté a la parroquia del San Benjamín de Los Hornos ahí.
No sé. O sea, tanto no.
Bueno, vos sabés que yo soy medio fanático de que todo tiene que tener como su impronta, que recién hablábamos de la música, está la anécdota de la relación con la miel, con las abejas, y si estamos cerca ahí del San Benjamín, ponele, digamos, una cosa medio ferroviaria, se me ocurre también, por los talleres, ¿no? De esa parte de Los Hornos. ¿Los Hornos tiene una impronta ferroviaria por los talleres o una impronta de ladrillo de hornos de ladrillo, digamos? Así que también hay que agregar eso a la historia de la cerveza. Gracias a Leo y toda la gente de Rambull también. Y me olvidé el nombre de hablábamos
Lucas,
con... De Lucas.
Lucas y Mati de Kim.
Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias en nombre de los oyentes. Ahí tenemos ganadores de los premios de ellos también. Y Dieguito, nos reencontramos la semana que viene.
Así es, antes de despedirme, un enorme beso y abrazo a nuestra Ceci Famá.
Sí, que va.
Vamos, Ceci,
vamos camino.
Trabajate,
chao. ¿Cuánto vas a estar? Qué ganas de estar internada.
Sí, está.
Está muy distraída esa chica. Está muy distraída, sí, efectivamente. Estamos muy contentos por ella, de verdad. Bueno, Diego, abrazo.
Abrazo grande.
Gracias. Momento Tuco, aquí en Dónde Queda el Sábado.
La Cielo, puro aire.
Puro aire.
Hola, gracias por usar la bici. Es el medio de transporte más seguro para evitar contagios. Para cuidarte a vos y a los demás, es importante que siempre lleves el casco y tapabocas. Que avises con tus brazos si vas a doblar y recuerda que el peatón...